Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
No hay pena cual la de amar a un pueblo solo y cautivo que vive clavado vivo a lo lejos de la mar. Ni sé de alivio mayor al corazón que se abraza que el sol y el café en la casa de la amistad y el amor.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Eso dice Willy Chirino, 8 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta tu cita de jueves 19 de febrero de 2015 con tu revista Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando nuestra cuarta y última hora correspondiente a este jueves, pero invitándoles a que continúen en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba inició el miércoles una campaña para captar miembros en toda la isla. Promete el canciller uruguayo Luis Almagro buscar un camino para el reintegro efectivo de Cuba a la OEA. Denuncia el presidente de Bolivia, Evo Morales, que su homóloga argentina, Cristina Kirchner, se enfrenta a un golpe judicial. Y Polonia quiere aumentar sus gastos de defensa a causa de la frágil paz en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización opositora Unión Patriótica de Cuba inició el miércoles una campaña para captar miembros en toda la isla.
El objetivo es alcanzar una representatividad numerosa que les permita emplazar al gobierno cubano para que renuncie al poder o se siente en la mesa de negociaciones.
La campaña de UPACU para atraer más miembros a su organización no excluye a los policías, los agentes de la seguridad del Estado y los militantes del Partido Comunista.
La Unión Patriótica de Cuba aspira a extender su mensaje de persona a persona para que surjan nuevos líderes capaces de crear nuevas células en cada ciudad.
Los nuevos miembros del UPACU no tienen que expresar su afiliación públicamente si no lo desean, ya sea por motivo de seguridad o por cualquier otra razón.
Piden prisión preventiva para dos activistas que fueron detenidos el pasado día 7 y que cumplen este miércoles 11 días en huelga de hambre en la prisión del Vivac en La Habana. La información fue ofrecida a Martí Noticias por Sonia de la Caridad González Mejías.
Ya llevamos 11 días en el depósito del Vivac, en huelga de hambre y deseo otra vez. Martí Pablo Echavarría y Emilio Serrano Rodríguez. Este es otro hermano de lucha. Estaba en este momento con ella. La policía uniformada le dieron golpe, se la llevaron para los vagones y de ahí la mandaron para el Vivac inmediatamente por la noche. Como siempre, la seguridad del Estado le ha permitido que ella venga. Llegó la policía porque le dio la gana y otra vez los policías pasan por ahí el camión ese y nunca se meten con ella cuando a no ser que sean autorizados por ellos. O cuando ella era dama de blanco, le decían que si ella salía de las damas de blanco, entonces era que le daban la licencia. Y ella tiene 5 niños y tiene que mantenerlo. Reportarle su casa el día 9 fue que fueron detenidos. La acusan de atentado. Yo la pude ver el sábado y me dijo que están pidiendo prisión preventiva para Guatemala.
En otras informaciones tenemos que el canciller uruguayo Luis Almagro prometió este miércoles buscar un camino para el reintegro efectivo de Cuba a la OEA si es elegido al cargo de secretario general del organismo regional el próximo 18 de marzo.
En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington, Almagro dijo en el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana y la esperada presencia de Raúl Castro en la próxima cumbre de las Américas crean un contexto favorable para el regreso de Cuba al organismo regional.
Almagro, abogado de 51 años, es el único aspirante para suceder al secretario general José Miguel Insulza, tras el retiro de las candidaturas del ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein y el jurista peruano Diego García Sayán.
La administración de Barack Obama analiza la decisión de un juez federal que suspendió las medidas migratorias. Jefferson Nasrilla nos informa.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que su despacho revisa cuidadosamente la decisión de un juez federal de Texas que suspendió temporalmente los decretos adoptados por el presidente Obama en inmigración.
I think that we have to look at this decision for what it is. It is the a decision by one federal district court.
Creo que tenemos que ver esta decisión por lo que es. Es la decisión de un juez de una corte del Distrito Federal. Yo siempre he esperado que este asunto será decidido por una corte de más alta instancia, si no es la Corte Suprema más una corte federal de apelaciones. Creo que esto tiene que verse en ese contexto. Yo vería esto como un paso intermedio en un proceso que tiene todavía mucho en juego. La coalición de soñadores fue la primera en salir al frente a defender los decretos y expresar su desacuerdo con la orden judicial, a la que considera más un veredicto que responde a un tema político que a la ley. Les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente las 8:06 y la organización no gubernamental Somos Defensores lanzó en Colombia la pieza humorística Divina Comedia como anticipo a su informe sobre las amenazas contra defensores de los derechos humanos en ese país.
Somos Defensores denunció en un comunicado que la protección a personas amenazadas en el 2014 se volvió una comedia, por lo que el informe anual que presentarán mañana lleva el nombre y estructura de la obra homónima de Dante Alighieri.
En la pieza, los tres protagonistas, un escolta, un líder indígena y una activista por la restitución de tierras, se encuentran en el escenario para hablar y reír de lo divino y lo humano, y también de ser protegidos y protectores en Colombia.
El año pasado, bandas criminales amenazaron de muerte a más de 150 personas entre defensores de los derechos humanos, activistas de izquierda y periodistas.
Exactamente son las 8:07 de la mañana. El presidente boliviano Evo Morales declaró que la mandataria argentina Cristina Kirchner enfrenta un golpe judicial y saludó la actuación del presidente de Rusia Vladimir Putin en sus gestiones para acabar con el conflicto interno que se vive en Ucrania. Informe Jorge Orellana.
El presidente boliviano Evo Morales expresó su apoyo a su colega argentina Cristina Kirchner, que según él enfrenta un golpe judicial, denunciando que la derecha trata de aplastar el proceso de cambio en Argentina.
Nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra solidaridad con la compañera Cristina y Argentina, un aplauso para ellos, a quienes no están solos, vamos a defendernos frente a esta clase de agresiones del exterior.
El mandatario boliviano también saludó la actuación del presidente de Rusia Vladimir Putin en sus gestiones para acabar con el conflicto interno que se vive en Ucrania.
Saludamos desde aquí al presidente de Rusia, que va impulsando cese de fuego en Ucrania.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El gobierno de México respalda la candidatura del canciller uruguayo Luis Almagro a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
La entidad mexicana explicó en un comunicado que el apoyo obedece a que Almagro ha manifestado su compromiso de promover una reestructuración integral de la OEA que incluya la alineación de mandatos políticos, la modernización administrativa y una mayor sinergia con otros organismos internacionales.
Reconozco que México es el miembro fundador de la OEA, establecida en el año 1948 a través del Pacto de Bogotá, y le concede prioridad como el organismo político periférico.
Los países miembros de la OEA elegirán el 18 de marzo en el 2015 al sucesor del chileno José Miguel Insulza.
Por ahora, el canciller uruguayo comparece sin rivales a las elecciones tras la retirada en enero del candidato de Guatemala, el ex vicepresidente Eduardo Stein, y la del aspirante peruano ex canciller Diego García Sayán en octubre.
El gobierno de Polonia quiere aprobar un aumento de los gastos de defensa por lo débil que considera la paz en Ucrania. Freddy Valverde nos informa.
La primera ministra de Polonia, Eva Kopacz, anunció que debido a la crisis de Ucrania, su país aumentará el gasto militar más allá del 2% del Producto Interno Bruto. Los polacos aseguran que el acuerdo impulsado la semana pasada por Alemania y Francia para poner fin a la crisis entre Moscú y Kiev no es lo suficientemente estable y que los enfrentamientos armados pueden estallar en cualquier momento. El aumento de los gastos militares responde a las recomendaciones de la OTAN a todos sus miembros, acentuó Kopacz.
Ponieważ stoi za nami Unia Europejska i NATO.
Desde hace tiempo la OTAN viene insistiendo a todos sus miembros sobre la necesidad de elevar el gasto militar hasta al menos el 2% del Producto Interno Bruto, recordó la política. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Grzegorz Schetyna, quiere aprovechar la visita del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a Varsovia este jueves para expresarle que el acercamiento de Budapest a Moscú puede resultar políticamente contraproducente. La visita del presidente ruso Vladimir Putin a Hungría el martes es considerada por Polonia como un escollo a la posición de la Unión Europea ante Rusia y la crisis de Ucrania. El gobierno polaco quiere destinar durante la próxima década unos 10 mil millones de dólares a la modernización de sus fuerzas armadas. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11, la fiscal suiza registró las dependencias del banco HSBC Holding en Ginebra y dijo que abrió una investigación criminal bajo denuncias de lavado de dinero agravado.
El banco mayor de Europa pidió disculpas a sus clientes e inversores por las prácticas realizadas en el pasado en su división suiza tras las acusaciones de que ayudó a cientos de clientes a evadir impuestos.
La fiscalía dijo que su investigación estaba dirigida al HSBC Private Bank de Suiza y podría extenderse a personas. Los portavoces del banco en Ginebra y Londres no quisieron comentar la orden de registro.
El gobierno sirio prometió suspender por 6 semanas los ataques aéreos contra la ciudad de Alepo para aprobar un plan de paz de Naciones Unidas.
El enviado de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, informó al Consejo de Seguridad que no hay una fecha fija para la suspensión de los bombardeos, que calificó esta noticia como un rayo de esperanza.
De Mistura desea instalar una zona de congelamiento en Alepo, supervisada por la ONU, que permita el acceso de ayuda humanitaria, pero los rebeldes temen que el gobierno del presidente Bashar al-Assad viole la tregua o la utilice para fortalecer sus tropas. De Mistura aseguró que solo los hechos sobre el terreno tendrán la última palabra.
Exactamente a las 8:13 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30, la continuación de esta cita de hoy tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos de regreso con Jerry del Castillo, también estaremos con Lucy, como usual, y hemos prometido, vamos a repetir la Lotería de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Así que también un poco de buena música en este cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas desde la mañana del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, internándose en el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío continuará moviéndose hacia el este y debe llegar esta tarde acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías al resto de las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y lluvias sobre las provincias centrales y orientales, despejando en las provincias occidentales. Será un día frío, con máximas entre los 18 y los 21 grados Celsius, llegando a 23 en las provincias orientales. Los vientos del norte con fuerza entre 25 y 40 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte. Oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva por acá de regreso con el decarísimo, sí señor, Jerry del Castillo. Good morning.
Good morning, Oscarito. Óyeme, Chicago es hoy. Ya hablamos de las medias de los Cubs, ahora le tocan las medias blancas.
Medias blancas de Chicago.
Porque en el sector sur de la ciudad de Chicago, las medias blancas también buscan hacer impacto en el 2015, no te creas.
Me imagino.
Porque ellos se gastaron los pesitos en el invierno, después de la temporada que tuvo el cubano José Abreu.
Sí, señor.
En el 2014, vaya, las expectativas son grandes. El equipo mejoró en el picheo, contrataron al abridor Jeff Samardzija, al jardinero Melky Cabrera, que los va a ayudar en cantidad, al toletero Adam LaRoche. Y ese Adam LaRoche le dicen protección para Abreu. También firmaron al relevista Zach Duke y al cerrador David Robertson. El año pasado, las medias blancas pasaron trabajo. Tenían buenos abridores, pero cuando llegaban al bullpen y no tenían cerrador, entonces pasaban trabajo aguantando las ventajas que tenían.
Sí.
Y perdían juegos al final. Este año resolvieron eso firmando primero a Duke y después al cerrador David Robertson, que vino de los Yankees, porque con Samardzija, el Chris Sale y José Quintana, 1, 2 y 3 en la rotación, son formidables. El resto de la rotación tienen preguntitas porque están John Danks, Héctor Noes y Javi Guerra, y también tienen al mejor prospecto de su organización, el pitcher novato Carlos Rodón.
Sí.
Los jardines ya están determinados allá: Cabrera, Aram Eaton y Abisail García. Alexei Ramírez en el Ciudad Top sigue jugando a un gran nivel.
Sí.
Pero la segunda base todavía ayuda. Agregaron a Emilio Bonifacio por si acaso los prospectos Michael Johnson y Carlos Sánchez no dan la talla. Pero este equipito tiene el mismo problema que tienen los Chicago Cubs, Oscar.
Sí.
El problema que tienen es que juegan en una división difícil.
Difícil, sí señor, es verdad.
¿Por qué? Porque ahí están los Tigres de Detroit, ahí están los Royals de Kansas City.
Sí, señor.
Vaya, no es fácil.
Ahora, no es el caso de los Cubs. Y hablar que si tuvieron una serie mundial no hace tanto tiempo.
Sí, estuvieron en el 2005.
Sí, señor, con el Duque.
Ya, por lo menos, tú sabes, ya tú habías nacido cuando eso.
Sí,
bueno,
claro.
Tú habías nacido en el 1908, eso no tiene importancia, tú sabes que es verdad. Pero lo de la división, oye, en la división esa está las medias blancas, los indios de Cleveland, que están mucho mejores, los Tigres de Detroit, que ganan todos los años, y los Royals de Kansas City, que fueron a la serie mundial.
Sí, señor, así que están...
No están en una división nada fácil.
No, para nada.
Mañana en los espacios esto le vamos al estado de Ohio.
Sí.
Cleveland en la Liga Americana y Cincinnati en la Liga Nacional. Así que aguántate, pórtate bien y mantente fuera de frío.
Estado agrícola de Ohio.
Cuídate.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La organización opositora Unión Patriótica de Cuba inició el miércoles una campaña para captar miembros en toda la isla. Promete el canciller uruguayo Luis Almagro buscar un camino para el reintegro efectivo de Cuba a la OEA. Denuncia al presidente de Bolivia, Evo Morales, que su homóloga argentina, Cristina Kirchner, se enfrenta a un golpe judicial. Y Polonia quiere aumentar sus gastos de defensa a causa de la frágil paz en Ucrania.
Ocho veinte minutos de la mañana, regresando con Doña Lucy de
Muy
Santiago de las Vegas.
Y con Doña, la Doña, no me vaya a decir eso de Doña Flor y sus maridos.
No, es otra historia distinta.
Oye, tú sabes que aquí la Florida alcanzó la cifra récord de 97 millones de turistas en el año 2014.
Hoy ese récord, sí, una cosa tremenda.
97 millones de turistas en el 2014, el cuarto año consecutivo que alcanza una cifra récord de visitantes. Así que es una buena noticia.
¿Cómo no? Estamos de placeres.
De acuerdo a los datos preliminares que maneja, eso lo computa Visit Florida. Es una agencia de promoción turística estatal.
Solamente con Orlando, ¿sabes la cantidad de gente, personas que visitan Orlando?
Es increíble, Florida. Efectivamente.
Óyeme, sí.
Los 11,5 millones de turistas en el 2014 fueron visitantes extranjeros, de los cuales 3,8 millones fueron canadienses. Fíjate viene. También viene mucho asiático. Nosotros vemos, sin embargo, hay muchos que vienen a la belleza natural de la Florida, lo que es las playas,
claro.
Las piscinas. Ahora, lo que tú tienes es mucha razón en el aspecto de que tenemos los parques temáticos.
Oígame,
como
eso.
Universal Studios, Epcot Center,
está
Disney,
lleno el año entero.
MGM Studios, todas estas cosas.
Y las playas se llenan de gente del norte ahora en la época del invierno.
Pues sí, para ellos es...
Claro, esto es verano.
Es verano para
aquí
ellos.
Y no coge 40, 50 grados y es un verano.
Pero de todas maneras, ya el problema de lo que es aquí Miami Beach es increíble.
Sí.
Yo estuve conduciendo el mediodía del sábado. Yo iba a trabajar a la noche y me fui en el mediodía de las 2 de la tarde.
Sí.
Y fue prácticamente carro, defensa con defensa, para entrar a Miami Beach.
Es
Estaba
imposible.
El Convention Center con los botes. Estaba también en el Adrian Center el Ballet Bolshoi, que se está presentando aquí. Y déjame decirte que el tráfico es increíble. Tú te puedes pasar media hora dando una vuelta a la manzana o 40 minutos para encontrar un parqueo.
Sí, señor.
La zona increíble. De Miami Beach ha tenido un... desde el resurgir aquel... porque primero en los 80 la zona se deterioró.
Sí, bastante.
Y después,
yo recuerdo.
Y después tuvo un resurgir fenomenal, podemos llamarle de alguna manera.
La zona de Ardeco.
Y el tráfico es increíble.
Increíble,
bueno,
increíble.
Ha tenido la cifra récord de 97 millones de turistas en el 2014. Claro que eso lo comparte los grandes parques temáticos que tenemos aquí en el centro. Además de los parques temáticos está la ciudad de San Agustín.
Está la costa oeste de la Florida, lo que es Naipo, lo que es Cantiva, San Miguel.
Y allí también pues es mucho.
Y está Cayo Hueso.
El flujo de turistas. Mami, ahí vamos.
Oye,
así que somos una ciudad que sirve para el turismo.
Sí, al Cabo Kennedy también.
Sí, no tan grande, digamos, como el estado, digamos, de como California, ¿no?
No, claro.
Que es enorme comparado. Pero también nosotros, siendo mucho más pequeños, tenemos una cantidad de atracciones.
Claro.
Está Cabo Cañaveral.
Cabo Cañaveral.
Tenemos una cantidad de atracciones en la Florida, pues increíble, y una industria que también le da empleo a muchas personas vienen.
Y un clima bueno para las personas que vienen del norte, ¿no? Un clima nuestro, es un clima favorable.
Sí.
Mientras no hay huracán, no hay ningún problema.
Eso, y mira, no los menciones, que hace dos o tres años que por lo menos nosotros nos han dejado tranquilos.
Sí, no, pues no estamos así en época que... todavía, así que no hay ni que hablar
no,
de eso.
Todavía. No, todavía, pero relativamente la época de huracanes en los últimos dos o tres años ha sido benigna.
Sí, has estado tranquilo todo, la verdad que sí.
En la parte de acá, así que esperemos que continúe así, pero sí, es cierto, están todos los parques temáticos, sí. Está Cañaveral, está Cayo Hueso, está Tampa, está San Agustín, es increíble la cantidad de atracciones que tiene la Florida. El clima... tú dices, bueno, nosotros a veces estamos ahogados de tanto calor, pero para esas personas que viven en un invierno prácticamente eterno, yo tengo amistades que viven toda la vida en España, que cuando vienen, ay, me dicen, ay, poder usar una blusa de tirantes para ellos, quitarse, sentirse liberado de ropa con una ropa de algodón.
Y muchas canadienses que se quitan la blusa ahí en la playa.
Sí.
Es otra historia.
Oiga, don Gallo, entonces tranquilo que se nos acabó el tiempo. Llegó la música.
Estamos en el horóscopo chino. El gallo, Jabrillo, los gallos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros en los 11930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última media hora de esta cita de jueves con tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes en prácticamente nuestra última media hora, pero invitarles a que continúen en sintonía. A las 9 podrán escuchar Con Voz Propia, después El Revoltillo, Entre Nosotros, un programa fenomenal que presenta Orlando González Esteva, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos de entretenimiento, así como los noticieros de la tarde y de la noche. Para estar al día del acontecer, quédate con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Critica el gobernador de la Florida, Jeb Bush, la forma en que Washington trata de restablecer las relaciones con Cuba. Aumenta el precio de algunos de los trámites de los cubanos de la isla para acogerse al programa de reunificación familiar en Estados Unidos. El único candidato a la Secretaría General de la OEA expone en Washington su visión de la organización para el siglo XXI. Y el Papa Francisco promete ayudar para el esclarecimiento del atentado contra la sede judía AMIA de Buenos Aires en el 94.
Pasamos con las informaciones en detalle. En un foro celebrado en Chicago, el posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Jeb Bush, declaró que la decisión de la Casa Blanca de reanudar relaciones con Cuba es un mal negocio.
I would call it bad negotiations to start with because we got nothing in return.
Yo no diría que la nueva política de Estados Unidos a Cuba es un cambio de por sí, sino una mala negociación porque no hemos obtenido nada a cambio de lo que dimos. Hicimos un canje por Alan Gross, un trabajador de una agencia de desarrollo, quien estuvo encarcelado en Cuba sin razón. Él fue autorizado a entrar a Cuba, fue recluido como rehén e intercambiado por espías cubanos encarcelados por el sistema judicial de Estados Unidos. no fue un canje justo.
That was not an equal trade. We opened all amounts of travel, so
también permitimos más viajes. Tal vez muchos de ustedes aquí han ido en lo que se llaman viajes educacionales. Esos han sido ampliados. El presidente tiene la facultad de hacer eso, pero no hemos obtenido nada en retorno por eso. Hay dos fuentes de dinero para el régimen cubano: el petróleo subsidiado de Venezuela y los turistas de Estados Unidos, más o menos creo 750,000. Toda esa moneda dura va al régimen cubano.
The notion that somehow you're going to have freedom just kind of outbreak in Cuba.
La idea de que gracias a este tipo de acercamiento habrá un brote de libertad en Cuba es falsa.
I think it's false.
Ya están en vigencia nuevos costos para los cubanos que se acojan al programa cubano de reunificación familiar.
Según la sesión de intereses de Estados Unidos en La Habana, los viajeros bajo la citada categoría deberán presentar una solicitud de documento de viaje modelo I-130 con un costo de $360 y la petición de visa de inmigrante modelo I-131 con valor de $420.
Antes era sin costo alguno y lo sufragaba el Departamento de Ciudadanía y Servicio de Inmigración de Estados Unidos con ingresos generados por otros beneficios migratorios.
Pero desde este 17 de febrero los gastos por los cubanos que quieran la reunificación familiar del lado norte del estrecho de la Florida deberán gastar no al menos de $780 en total, cerca de 20,000 pesos cubanos.
Sin embargo, y como anuncia la página de la USINT, los solicitantes pueden pedir una exención de pago con otro modelo.
Las personas que con anterioridad al 17 de febrero ya tenían sus documentos aprobados seguirán el proceso como estaba establecido y no tendrán que cubrir los nuevos costos.
Estados Unidos continúa enfrentando nevadas y un intenso frío. Luis Alberto Facal nos informa.
Partes del este, el sur y el centro de Estados Unidos están siendo azotadas por condiciones climáticas extremadamente frías y los meteorólogos dicen que lo peor no ha pasado aún. Fuertes nevadas han paralizado muchas ciudades, forzando el martes al cierre de escuelas, negocios y hasta el gobierno federal en Washington, D.C. Niños y adultos en la capital de la nación aprovecharon el día libre el martes después de que la fuerte nevada de la noche anterior obstaculizara el transporte público y causara el cierre de la mayoría de las oficinas gubernamentales. Pero no todos estaban encantados con la nieve, especialmente quienes tuvieron que salir al frío a paliar y abrirse paso para destapar sus automóviles cubiertos por la nieve. Marty Walsh es el alcalde de Boston. Sé que mucha gente está simplemente cansada y no sabe qué hacer con esa cantidad de nieve, y estamos en circunstancias muy inusuales. Para ponerlo un poco en perspectiva, hemos tenido 2,3 metros de nieve desde el 23 de enero. Eso es casi 2 metros y medio, que nos pone como la segunda nevada en la historia de Boston. En Filadelfia, los bomberos trabajaron en congelantes temperaturas para extinguir un incendio en un edificio que quedó cubierto de hielo. En el sureño estado de Georgia, las compañías de energía enviaron equipos para limpiar las líneas afectadas por la caída de árboles que dejaron a miles de personas sin energía. Se pronostica que el este de Estados Unidos continúe bajo temperaturas congelantes por el resto de la semana. Desde Washington informó Luis Alberto Facal.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no estaba en los intereses de Ucrania y el mundo entrar en una guerra de poder con Rusia por el conflicto en el este de Ucrania.
Estados Unidos expresó preocupación por el deterioro de la situación en Davasevo, controlada por Kiev, pero rodeada por los rebeldes prorrusos, a pesar del acuerdo de tregua que entró en vigor el domingo, dijo la portavoz Jen Psaki.
Bajo los términos del alto al fuego alcanzado la semana pasada en Minsk, Bielorrusia, ambas partes debían comenzar a retirar las armas pesadas de la ciudad, pero a medida que pasó el plazo, cada lado declaró que no sería el primero en hacerlo.
Exactamente a las 8:36 de la mañana, el canciller de Uruguay, Luis Almagro, único candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, expuso en Washington su visión para la OEA del siglo XXI. Luis Alberto Facal, con el reporte desde Washington.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, único candidato a secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, dijo este miércoles en la sede del organismo en Washington que la agenda debe ser global. La OEA debe ser la fuerza para la democratización hemisférica, expresó Almagro, e indicó que sin respeto a los derechos humanos no se puede concebir una sociedad justa.
Respecto a los derechos humanos, debemos decir que no podría concebirse una asociación de estados libres, independientes, que comparten el ideal de libertad y democracia, sin compromisos en materia de protección de derechos humanos y sin instrumentos destinados a vigilar su cumplimiento. El sistema de protección y promoción de derechos humanos de la OEA es un instrumento fundamental para fortalecer la democracia en América. Se trata de un sistema de vanguardia que ha sido pionero en darle acceso al individuo a la justicia internacional.
Por ahora, el canciller uruguayo comparece sin rivales a las elecciones del próximo 18 de marzo para secretario general de la OEA, tras la retirada en enero del candidato de Guatemala, el ex vicepresidente Eduardo Stein. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
El Papa Francisco se comprometió en hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar en el esclarecimiento del atentado contra la sede judía AMIA de Buenos Aires en el 94, que arrojó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
De mí esperen que haga todo lo posible, le dijo el pontífice a un grupo de familiares de víctimas del atentado que lo visitaron por breves minutos tras la audiencia pública.
Los familiares le pidieron que interceda ante Israel para que deje que declare el ex embajador israelí en Argentina, Isaac Aviram, y ante Irán para que permita que sean procesados los presuntos autores del atentado.
Exactamente a las 8:39 minutos y 6 bosnios fueron arrestados el martes por la noche y acusados de organizar grupos terroristas para tratar de sumarse a los insurgentes del grupo Estado Islámico en Siria.
La policía bosnia explicó que los detenidos son sospechosos de financiar actividades terroristas, de incitar públicamente a cometerlas, reclutar personas para esos actos, organizar grupos terroristas y violar la ley al sumarse a formaciones paramilitares y parapolicíacas extranjeras. Los inculpados fueron detenidos en Sarajevo y otras dos ciudades.
Desde septiembre hasta la fecha, las autoridades bosnias han capturado a 33 individuos, por lo menos, o por los mismos motivos, incluyendo al líder islamista radical Hussein Bosnić.
Medios de prensa bosnios aseguran que cientos de ciudadanos de ese país combaten en Siria e Irak junto al Estado Islámico.
En otras informaciones, la Organización Internacional para las Migraciones alertó que unos 3.800 inmigrantes fueron rescatados en el mar Mediterráneo desde el viernes.
Entre los rescatados se encuentran 933 personas que habían llegado a la isla de Lampedusa durante las últimas 24 horas, los que serían en su mayoría africanos o sirios, según la Organización para las Migraciones.
Las autoridades italianas afirmaron que los totales para febrero superaron las llegadas de migrantes en enero, una señal de que la temporada de tráfico de personas está comenzando antes que el pasado año.
Un nuevo escándalo sobre posibles irregularidades en la residencia oficial del primer ministro israelí podría dañar aún más su imagen para la reelección del líder conservador. Daniel Blumenthal nos informa.
Un nuevo escándalo relacionado con el estilo de vida derrochador del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su esposa Sara, a menos de un mes de los comicios generales, da el indicativo que el 41% de los consultados responden que no estarán dispuestos a votarle otra vez. El miércoles publicó el Contralor del Estado, el juez Shapira, un reporte acerca de los gastos de mantención de las residencias de la pareja Netanyahu, hallando un dramático incremento en los gastos en los rubros de alimentos, limpieza y vestimenta, desde su acceso al máximo cargo político del país 6 años atrás. El reporte señala que los gastos ascendieron a millones de shekel del dinero de los contribuyentes y una serie de discrepancias en las cuentas, incluido el caso de empleo de un electricista amigo de la familia y activista político en el partido Likud, encabezado por Netanyahu. El juez Shapira deberá decidir si recomendará la apertura de una investigación criminal. Semanas atrás se había publicado que la señora Sara Netanyahu se había quedado con el dinero percibido por el reciclado de botellas de bebidas alcohólicas y gaseosas compradas con dinero público. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
8:41 minutos, el número de civiles muertos y heridos en Afganistán aumentó un 22% en el 2014 con respecto al año anterior, según da a conocer Naciones Unidas.
Las cifras se atribuyen a la intensificación de los combates en los meses previos a la retirada de la fuerza de la OTAN.
El número de civiles muertos aumentó un 25% hasta 3.699, mientras que el de los heridos subió un 21% hasta 6.849, el nivel más alto en un año desde el año 2009, en el que la ONU comenzó este registro. Desde el 2009 hay un total de 17.774 muertos y 29.971 heridos en el país. ...8:42, recta final de aquí a las 9... más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Los deportes, claro está, con Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Michelle, la joven Michelle, que nos va a regalar un avance de qué tener las muchachitas en copas propias. Espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estamos con Lucy y con nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revolvillo. Don Ramón Morel de Oro. Humberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es? Americano.
Esto no es verdad.
Se lo juro.
Raúl. Te van a matar.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un frente frío fuerte se desplaza sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila rumbo a las provincias orientales, donde debe llegar en horas de la tarde, un nuevo frente frío ha penetrado el norte de la Florida. Este nuevo frente frío se está moviendo con bastante celeridad hacia el sur de la Florida, donde debe llegar en horas de la tarde para afectar a las provincias occidentales cubanas en horas de la noche, acentuando aún más las condiciones invernales que han estado dominando nuestra región. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y lluvias sobre las provincias centrales y orientales, despejando en las provincias occidentales. Será un día frío con máximas esta tarde entre los 18 y los 21 grados Celsius, llegando a 23 en las provincias orientales. Los vientos soplarán del norte con fuerza entre 25 y 40 kilómetros por hora. Habrá marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte, pero habrá oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá estamos de regreso con el decano Jerry del Castillo y buenos días.
1908.
¿Te fuiste lejos?
1908.
Oiga eso.
Fue la última vez que los Cubs de Chicago ganaron una serie mundial.
1908. ¿Qué cosa más grande?
Oye, tú no habías nacido.
No, hombre, no.
Naciste porque... un par de meses después, pero no.
Oye, gracias, viejo. Muy amable de parte tuya.
Tú te mantienes muy bien para los 107 años que tienes.
Oye, gracias. Sí, es un longevo tremendo.
Óigame, los sí, Cubs... ¿pero hay una esperanza este año en Chicago?
Sí.
Sí, señor.
No me digas, ¿y a qué se debe eso?
Bueno, pues lo primero que hicieron fue... le dijeron al manager que tenían el año pasado, a Rick Rentería... no, no te preocupes, tú regresas el año que viene.
Sí, sí.
Como a los dos días dijeron, no, mira, espérate, vamos a traer a Joe Maddon de Tampa, porque ese señor sabe ganar. Sí. Y vamos a traer a alguien que sepa ganar. Fueron, firmaron al pitcher John Lester, que eso fue una sorpresa. Firmaron a Jason Hamill. Y este es un equipo que tiene mucho talento jovencito. Chris Bryant, uno de los mejores prospectos en las ligas menores. La segunda base, Javier Báez, tremendo pelotero.
Sí.
El cubano Jorge Soler, espera que patrulle los jardines esta temporada. Uh-huh. Después de que batió 2.92 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas en solamente 24 juegos con los Cubs el año pasado. Este chiquito tiene mucho potencial. Este equipo tiene jugadores estrellas ya. Anthony Rizzo, la primera base, estuvo en el Juego de las Estrellas, al igual que Starling Castro, el shortstop, también fue al Juego de las Estrellas el año pasado. Agregaron al catcher Miguel Montero. Y para que lo controle un poco y lo mantenga bajo su como pupilo,
tutela,
el catcher suplente David Ross también se une al equipo.
Oye,
trajeron a un jardinero, otro jardinero más, a Dexter Fowler. Este equipo tiene esperanza de mejorar sus 73 victorias el año pasado. Y no te sorprendas si ganan 88 juegos este año.
Hay que mirar de cerca entonces el equipo de los
Cubs. Sí, señor. Aunque esta división tiene a los Cardenales de San Luis,
sí,
los Milwaukee Brewers, los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati, todos esos equipos son capaces de ganar 90 juegos.
Definitivamente.
Así que esta división está buena. Me quedan las Medias Blancas de Chicago, pero eso es ahorita.
Eso ahorita. Bueno, oye, gracias. Exactamente en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio Como Propia con las muchachitas, siempre con temas de mucho interés. Hoy es jueves, aquí tenemos en el estudio a Michelle con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Bueno, buenos días a ambos. Bueno, hoy en el programa vamos a estar hablando sobre el Año Nuevo Chino, que es hoy. Así que para felicitar a la gente se diría Xin Nian Kuai Le. Eso quiere decir feliz año nuevo en mandarín.
Repite.
Me gustó, repite.
Espérate, te lo puedo repetir, pero yo te aseguro a ti que los tonos del mandarín no los estoy haciendo bien. Xin Nian Kuai Le.
Pero te queda bonito. Oye, pero te queda bonito.
Bueno, gracias.
Sí, te queda bonito.
Te queda mejor que a mí.
Sí, ay, y Dios. Mucho mejor que a mí, vaya, por favor.
Bueno, hoy Exilda nos va a hablar de inventos creados por las mujeres. Por ejemplo, la batidora eléctrica fue creada por... una mujer. Vicky nos quiere hablar de por qué se nos pone la piel de gallina.
Es un buen tema.
¿Verdad? Qué interesante por qué tenemos esa reacción. Vamos a hablar también sobre muñecas conectadas al internet. Parece que eso es lo próximo en juguetes. Sí. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Lo que hay que averiguar primero es por qué se le llama piel de gallina. ¿Qué?
Bueno, tú sabes. Bueno,
la piel de gallina.
Quítale la pluma a la gallina para que
exacto. Sí. La piel de gallina.
Le quito el traje y le miro la piel como es.
Bueno, o ve al supermercado y mira el pollo que tienen en la nevera con piel. Así se te pone la piel. No, yo creo que es obvio porque se llama piel de gallina.
Piel de gallina.
Es que quiere que le diga que él tiene piel de gallo.
Bueno, es que perdóname, es que en el horóscopo chino yo soy el gallo.
Ah,
y estoy comenzando hoy. No es el año mío, pero
no
soy el gallo.
Año.
Yo sé que no es mi
hoy
año.
Hoy es cabra u oveja, dependiendo de... Porque es la misma palabra en chino y se puede traducir a cabra o se puede traducir a oveja. Uh-huh. Así que, pues, puedes pensar
como tú
quieras. Claro. Pero no es el año tuyo.
No es el año mío.
No es el gallo.
No es el gallo.
El gallo está apurado siempre.
Sí. Bueno,
gracias, Lucy.
Les deseo un buen día a ambos.
Es cosa más grande. Gracias, Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Te va a tener que retirar la palabra a ti, Lucy, porque están insistiendo mucho en el mismo tema.
Yo también. Esta semana no me han dado chocolate. Yo protesto el tiempo.
Te voy a tener que traer chocolate mañana.
Si tú me traes chocolate, es posible que yo te lleve mejor.
Está bien, gracias.
Tenlo en cuenta.
Lo tendremos en cuenta.
Dicen que mañana más frío, más aire, no sé. Estamos en los vientos de cuaresma.
Sí, señor.
Así
que... Vientos de cuaresma.
Oye, ¿tú sabes qué quería comentarte? Que el penthouse donde vivía Joan River se acaba de poner a la venta.
No me diga.
Mira a ver si puede hacer un esfuerzo y me lo compra por 28 millones de dólares.
Con mucho gusto te lo voy a comprar.
Es un penthouse que ella tenía en Nueva York.
Con el gallo adentro.
No, no llevaba gallo. Todos sabemos que Joan Rivers falleció en septiembre pasado tras una operación menor de garganta. Y se ha puesto en venta por 28 millones de dólares, un valor que por supuesto incluye el precio de la fama, ¿no?
Claro, todo está incluido ahí, es un package.
El canal financiero CNBC dio cuenta de la oferta, presentó las imágenes del lugar. Es un espacio muy suntuoso, cargado de adornos dorados, digno de la Francia del siglo, digamos, 18.
Ya tú sabes.
En un edificio de Manhattan con vistas al Central Park. Es lo que María Antonieta habría hecho si hubiera tenido dinero y viviera en esta época, ¿verdad?
Imagina tú, María Antonieta.
Eso es lo que decía, eso es lo que decía Joan River.
Frente al Central Park, María Antonieta.
Sí, Joan River decía, yo he puesto mi apartamento como lo hubiera hecho María Antonieta si viviera ahora y tuviera dinero. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Guato Serrano y como jefe de turno, Pedro Corzo.
En el control del sonido, Teodigiro, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
La visita estuvo en tu casa, mucho placer. Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río, el gallo.
La cita, mañana madrugando, sí, bien tempranito a las 5, los esperamos.
Te esperamos, no falte, chao.